Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Comenzamos nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy 14 de septiembre de 2017, transmitiendo en vivo. A todos nuestros oyentes les damos una cordial bienvenida, recordándoles que este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, donde tratamos cada semana temas de investigación, de ciencia, tecnología y sociedad que buscan la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es Jorge Castillo y los estaré acompañando durante la sesión del desarrollo de este programa. Igualmente saludamos a Verónica, la conductora habitual del programa, que se encuentra incapacitada. Un saludo para ella. Saludamos también a David Ricardo en el máster y de igual forma les recordamos que pueden descargar los audios de los diferentes programas en radio.itm.edu.co dando clic en Programas 2017. Ahí encuentran todos nuestros programas. Asimismo, no olviden visitar nuestra fanpage, nos encuentran como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. También para todos nuestros oyentes tenemos una recomendación, y es ingresar a la página de ITM Radio en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y también nos podrán observar. Queridos oyentes, nuestro programa de hoy es muy especial, hablaremos sobre Parque I, sus inicios, sus características, retos y qué significa ese espacio de investigación para la ciudad de Medellín. Por eso nos acompaña en el programa de hoy el investigador Jaime Andrés Cano, director operativo de investigaciones del ITM. Jaime Andrés, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a vos y muchas gracias por la invitación.
Jaime, cuando hablamos de investigación aplicada, cuando queremos tener un referente de un espacio que conecte a la academia, a la empresa y al Estado, en este contexto en el ITM nos debemos referir indudablemente a Parque I. Teniendo como referencia ese contexto, ¿cuándo se concibe la idea en el ITM de crear Parque I?
Bueno, Parque I nace aproximadamente en las mismas épocas, y es asimétrico al tiempo en que se empieza el proceso de acreditación institucional. El proceso de acreditación institucional requiere que servicios de investigación migren a servicios de transferencia hacia la ciudadanía, que los servicios de investigación empiecen a tener resultados expeditos y claros en diferentes sectores, que se vea la investigación reflejada no solamente en trabajos de tesis, sino en resultados de investigación muy claros que hagan parte de diferentes indicadores de ciudad, de país y de institución. En ese sentido, hace unos 5 años empieza esa estructura. Empieza la estructura, la necesidad de estructurar el nuevo modelo, salir del modelo de talleres y laboratorios de docencia y crear laboratorios de investigación, investigación neta con aplicabilidad al sector industrial.
Ahí tenemos cómo la universidad se sale un poco de la investigación, de lo académico, y quedarse solo adentro del claustro y tener esa posibilidad de mostrar lo que se está investigando a la ciudad. Teniendo como referencia esto, Jaime, ¿qué significa Parque I para la institución? ¿Qué referente tiene?
Ve, Parque I, si nos decantamos por el nombre de parque, no es un parque tecnológico. Un parque tecnológico, según las políticas de ciencia y tecnología del país, lo que indique con su regidor Colciencias, es un espacio donde hay laboratorios que prestan servicio a la industria, y el 40% de las subvenciones del parque provienen del sector privado. Eso no es nuestro caso. Nosotros somos un centro integrado de laboratorios, un espacio donde están integrados los laboratorios que soportan la investigación de nuestros grupos de investigación. Nosotros tenemos en estructura actualmente 12 grupos de investigación, 36 líneas que subyacen de estos. Es el área donde se centraliza la investigación de rigor, muy enfocada a los procesos de transferencia.
Jaime, cuando uno hace un recorrido por los diferentes diarios de la ciudad que daban cuenta de la creación de Parque I, su inauguración cerca del 2014, hablan de una inversión cercana a los 8.500 millones de pesos. Cuando hablamos de planta física, de dotación de equipos, a grandes rasgos, ¿qué nos podemos encontrar en Parque I? Hago esta pregunta porque en un periódico, en El Colombiano, hacían referencia incluso a su planta física en torno a estudios bioclimáticos que se hicieron para su adecuación. Pero ¿qué podemos encontrar en Parque? Y también hay referencias de microscopios que creo que solo hay 3 en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué podemos encontrar en Parque?
Bueno, Parque, como te digo, es una apuesta de ciudad muy importante. Es una, piénsate que más que el valor numérico que tienes ahí en ese momento, los recursos para hacer el parque surgen de la Alianza UNEMIL y con son 5 millones de dólares invertidos en ese espacio. Tenemos, como te digo, 22 laboratorios con una tecnología bastante robusta, como te decía, como tú mismo decías, hay un microscopio electrónico de barrido que es básicamente la joya, la corona entre los equipos que tenemos. Hay 3 en este momento en Antioquia, 2 aquí en Medellín, 1 en la Universidad Nacional, pero no tienen la capacidad que tiene el nuestro. El nuestro está abanderado, luego está tuneado, digamos, de alguna manera, tiene equipos y aditamentos que no tiene el otro. Para no ser muy específicos, pues es un EDS y otro tipo de cosas.
Jaime, qué pena, lo interrumpo. Cuando hablamos de este microscopio, ¿cómo lo podemos ver efectivamente aplicado a la industria, sea público o privada? ¿Para qué exactamente nos sirve este microscopio?
Ejemplo, exacto, de tecnología gruesa al servicio de la industria. Empresas como Electroporcelanas Gama o Sumicol, ¿qué hacen ellos? Identificar materiales en diferentes vetas, en diferentes partes de la ciudad, diferentes partes del país o el departamento, incluso a nivel internacional, traen muestras de materiales y en el microscopio se caracterizan. Se identifican para qué sirven y así se identifican nuevos materiales. Con esto le damos soporte a la industria en el reconocimiento de nuevos materiales y también para hacer procesos de ingeniería inversa. Traen una pieza, se hace un proceso químico, orgánico o inorgánico, se prepara la muestra y con el microscopio se identifica qué es el material que está en aleación. Entonces, o para hacer ingeniería inversa para la industria metalúrgica y para las demás empresas, a nivel de nanopartículas se alcanza a identificar en el microscopio, o para identificar materiales que puedan ser compuestos de nuevas piezas.
Jaime, en nuestro programa tratamos este tema de la apropiación social del conocimiento. Nos escuchan diferentes personas que de pronto no tienen una formación muy especializada para entender este microscopio de nanopartículas, incluso para entender el término de ingeniería inversa. Cuando hablamos de ingeniería inversa, ¿qué es lo que se quiere lograr con este tipo de actividades y para qué, en qué forma beneficia, como decías anteriormente, a la industria aquí en Antioquia?
Ve, nos sirve mucho para lo que es relevo de importaciones. Muchas importaciones que están haciendo el país y que las empresas tienen capacidad de hacerlas, muchas veces no sabe esas piezas, esos materiales, esos moldes que nos envían a nosotros o estas piezas que se están desarrollando acá, cómo podemos hacer los moldes nosotros acá en el país. Entonces se hace un proceso de ingeniería inversa. Es a partir de que el producto está terminado, se hace inversamente el proceso ingenieril para determinar en sus fases de qué está compuesto, cómo está compuesto, qué molde lo hizo, y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros desde el laboratorio de microscopía podemos valorar qué tipo de materiales son, después llevarlo a otro laboratorio como el laboratorio de diseño, donde tenemos software especializado, CAD, CAD y CAM para hacer prototipos. Lo podemos llevar a una estructura impresa en una impresora 3D, hacer un escáner 3D y de ahí sacar un molde y llevarlo a un equipo 5 ejes, que es un equipo también de robusto y de amplio calado para desarrollar piezas. Como te digo, toda la cadena de suministros, desarrollo de proveedores y toda la capacidad de hacer ingeniería inversa hacia llegar a un producto en su fase inicial o desde su fase inicial para llevarlo a una fase final, estamos preparados en el parque para tenerlo.
Jaime, ¿cómo operaría ahí el tema de las patentes? Si yo tengo un producto y hago todo este proceso que nos estás diciendo y puedo después desarrollar ese mismo producto acá en Medellín, ¿cómo funcionaría ahí el tema de las patentes?
Tenemos una oficina, una jefatura, que es la oficina de emprendimiento, el Centro de Emprendimiento, Transferencia e Innovación. En esta oficina se hace toda esa vigilancia, se vigila dentro de los productos de investigación que tenemos, dentro de los trabajos que se hacen dentro del parque y de los diferentes proyectos internos y externos, que está supeditado o que sea posible transferirlo a modo de patente o que sea un secreto industrial. Lo vigilan, lo controlan, se le hace seguimiento, se acompañan los investigadores y si es susceptible de patente se hace todo ese proceso. Si se identifica que ya hay una patente en el proceso, se detiene o simplemente se termina de hacer el proceso experimental y se almacena el proyecto como tal.
Este tema de la universidad, la investigación y su unión con la empresa es muy interesante. Nos hacías referencia a dos ejemplos muy claros de Electroporcelana Gama en el tema de algunos materiales. ¿Qué otro tipo de ejemplos podemos mencionar que Parque-I haya participado con diferentes empresas, tanto a nivel nacional o local?
Bueno, desde el parque, como te digo, desde el parque no surge. Desde el parque se hacen desarrollos y se llevan a un grado de alistamiento tecnológico. Eso se llama TRL, el grado de alistamiento, que va de 1 a 9 para sacar prototipos funcionales. En este caso, el parque se soporta desde la investigación. La investigación entrega los recursos y entrega la idea para que se hagan los desarrollos en el parque. No se hace investigación aplicada en el parque, se hace son la transferencia de conocimiento y el desarrollo de los mismos. Entonces, en ese sentido, es muy importante diferenciar dos cosas: investigación y los modelos de transferencia, y los ejercicios de transferencia y los desarrollos técnicos específicos se hacen en el parque.
Listo, Jaime. Tenemos.
Bueno, me preguntabas que otras empresas, me disculpas.
Ah, sí.
Claro. Te puedo hablar de cualquier cantidad de empresas. Piensa que cada uno de los proyectos de investigación tiene que venir aferrado a una industria. Nosotros un porcentaje de los proyectos de investigación en alto grado les buscamos impacto. Entonces todos vienen acompañados de la industria. Tenemos desde la parte biomédica con el Hospital San Vicente de Paúl, proyectos de evaluación de suelos con los FIS, con los diferentes laboratorios de física. Estamos trabajando imágenes hiperespectrales, estamos determinando mediciones para deportistas, con Coldeportes, con Indeportes. Estamos trabajando con Bancolombia en ejercicios de ciencia económica administrativa, vigilancia tecnológica. Estamos trabajando en inteligencia artificial con el San Vicente de Paúl también, para imágenes para determinar lunares cancerígenos. Estamos, o sea, una cantidad de cosas. Estamos trabajando con drones, con empresas de drones nacionales e internacionales. Estamos trabajando con las diferentes secretarías de gobierno en el tema de contaminación ambiental, en desarrollo de prototipos para análisis de contaminación. O sea, tenemos todo el espectro cubierto de lo que son los clústeres de ciudad.
Podemos decir que toda la oferta académica que tiene el ITM, tanto en carreras tecnológicas como, como profesionales, están incluidas en Parque-I, en los diferentes laboratorios de investigación.
Sin temor y sin duda alguna, el soporte que tiene la investigación y la transferencia en el parque garantizan que todos los procesos técnicos, tecnológicos y profesionales, incluso a nivel de posgrados, se soportan en la investigación con un criterio claro.
Porque precisamente hago esta anotación porque ahorita en clase un estudiante de la tecnología en acabados arquitectónicos, sí, me preguntaba. Yo hice la cuña del programa de hoy para que lo escucharan los diferentes estudiantes y conocieran un poco más de Parque-I, no solo su estructura física en fraternidad, sino qué es lo que hay adentro, tanto en lo técnico, en el recurso humano. Entonces él me preguntaba: profesor, ¿yo cómo puedo ver mi carrera reflejada en Parque-I? Y creo que lo podríamos ver representado en el tema que hablábamos ahorita del microscopio, en el estudio de diferentes suelos.
Mezclas de nuevos materiales, incluso estamos trabajando para el tema arquitectónico. Estamos trabajando en todo el tema de domótica, estamos trabajando en todo el tema de microscopía para evaluar subproductos de la industria de alimentos, como lo es la piña, la cáscara de piña, la cáscara de cacao, que es rica en fibras. Lo juntamos con un polímero y hacemos tejas. Estamos haciendo nuevos materiales, paredes sintéticas y otras piezas a partir de mezclas de polímeros en laboratorio de materiales y con la ayuda del mismo microscopio.
Ahorita hacíamos referencia a Parque-I como esa estructura grande que está en fraternidad. ¿La totalidad de los laboratorios están en ese centro o hay también algunos que estén en el campus fraternidad o incluso acá en Robledo, o está centralizado?
Sí, hay una dispersión natural. El 80% de los laboratorios está en el parque como tal, que es la parte baja de la sede fraternidad. Tenemos 6 laboratorios que corresponderían casi al 19% de los laboratorios que quedan en la parte baja del sótano de la sede de fraternidad, arriba, en el F, en la parte
abajo de bienestar.
Abajo de bienestar, donde quedaba anteriormente bienestar universitario, el gimnasio. Uh-huh. ¿Por qué están esos equipos allá? Porque está el laboratorio de óptica, está el laboratorio de química orgánica, está donde está el microscopio, está el laboratorio de materiales y el de combustión y otro tipo de materia de eficiencia energética. Los equipos que tenemos allá son equipos que tienen una tolerancia muy baja, entonces tienen que tener unos grados. O sea, la vibración tiene que ser mínima. Para eso se tuvo que hacer en los sótanos una estructura para hacer unos morteros para poder empotrar allí los equipos para que no soportaran en ningún tipo de vibración. Y luego un 1% que falta, que es un laboratorio que tenemos aquí mismo en Robledo, es el laboratorio de ciencias biomédicas, que está ya en fase 2, está terminando de construirse, porque era un laboratorio que era de docencia e investigación, ahora quedó netamente de investigación, se incorporará al parque, pero quedarán las instalaciones de aquí de Robledo.
Anteriormente hacíamos relación a esta tríada empresa, universidad y Estado, y es lo que hemos venido conversando. Pero, ¿cuál es la importancia para este centro de investigación para el desarrollo de la ciudad y sobre todo para este modelo de innovación? Usted nos hacía un poco relación ahorita a los clústeres. ¿Cómo explicarle a los oyentes que no están muy familiarizados con el tema de los clústeres de Medellín Ciudad Innovadora y esa importancia que tiene el parque y para la ciudad?
Universidad, empresa, Estado busca justamente eso, el diálogo entre los resultados de investigación, entre los resultados de los trabajos de grado, enfocados al desarrollo económico de la ciudad. Entonces, en ese sentido, se conforma la tríada Universidad, Empresa, Estado, donde ¿qué amalgama cada una de las estructuras? Los parques tecnológicos, los centros de desarrollo tecnológico y el personal capacitado de alto nivel. Entonces, nosotros nos volvemos una pieza clave, ya que la universidad como tal requeriría lugares para hacer desarrollos y eso es lo que tenemos en el parque. Requeriría docencia y eso es lo que tenemos en los talleres y en los diferentes laboratorios de docencia de la institución. Entonces, es una pieza clave en la ciudad, partiendo de un hecho que no es privado, como todos los centros de investigación y desarrollo de muchas de las instituciones que tiene la ciudad, siendo un músculo financiero la ciudad como tal. Es un espacio donde los recursos públicos se ven bien invertidos, donde los empresarios pueden tener una biblioteca y un espacio donde asumir el ensayo-error, o sea que nos convertimos en una pieza muy clave dentro de la triada, sea entre universidad y Estado, generando políticas de gobierno, gobernanza y gobernabilidad, o entre la universidad y la empresa, generando desarrollos tecnológicos. Todo muy soportado en la gestión del conocimiento, gestión de la innovación y gestión tecnológica.
Nos hacía usted relación al tema de la gobernabilidad y la gobernanza, adentrándonos ya un poco en el tema político. No me podría ir sin hacerle esta pregunta, creo que se la mencioné antes de comenzar el programa, y es el proyecto de ley que se está adelantando en el Congreso para hacer ese recorte para la ciencia, la tecnología y la innovación, pasar de 380 mil millones de pesos a 222 mil millones de pesos. ¿Cómo recibe esta noticia Parque y los diferentes investigadores que están en el campus de Fraternidad?
No, para todo el mundo, incluso los investigadores, todas las universidades, los centros de desarrollo y los parques, eso es un dolor patrio generalizado, porque de aquí no solamente salen desarrollos, de aquí también salen personas formadas. Un recorte implica menos personas formadas, un recorte implica menos material para trabajar, un recorte implica muchas cosas. Entonces, yo pienso que ha sido doloroso, más cuando la presidencia ha buscado, por medio de los procesos de investigación e innovación, que entremos a la OCDE. Esto nos va a retrasar, esto, la verdad, esto no genera desarrollo, y cambiar dinero de regalías que teníamos, por ejemplo, indicadas también que se fueron para las vías terciarias, es una muestra de dos cosas. También hay que entender la situación del país, la situación departamental, que tenemos una falencia muy grande, no tenemos, uno, capacidad de defendernos científicamente con argumentos frente a este tipo de políticas, dos, que tenemos que afianzar más las políticas, y tres, y muy particularmente en esto, que nos hace falta proyectos también de investigación. Es verdad que se presentan pocos proyectos desde las universidades a regalías, pero muchos no pasan por mala redacción. Entonces, en ese proceso necesitamos también tener personas que logren entender el entorno para poder generar proyectos de investigación, no solamente de investigación básica, sino investigación con criterio social.
En este punto usted se me está adelantando un poco a la pregunta que le iba a hacer. Es precisamente, teniendo ya en cuenta este panorama, ¿qué ha pensado Parque I para afrontar esta situación en el próximo año? ¿Qué ha pensado para subsanar un poco ese déficit de recursos, precisamente cuando hablamos de las regalías que se van a invertir en el desarrollo vial de todos los municipios?
Sí, ya como te digo ahí, Parqueí no, Parqueí solamente percibe los recursos y se hacen las transferencias. ¿Qué estamos haciendo institucionalmente teniendo presente que el parque nos pertenece a la institución? Dos cosas: empezar a buscar proyectos internacionales, convenios internacionales, proyectos que estén apalancados por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y otro tipo de alternativas. ¿Haciendo qué? Internacionalizando la investigación para que los proyectos de gran calado nos soporten también todo el tema de materiales para el desarrollo de los mismos y no estemos dependiendo de los presupuestos estatales.
Yo creo que ahí también la invitación es para que todos los ciudadanos seamos o no parte del ITM, también apoyemos este tipo de iniciativas. Lo pudimos ver cuando se sacó la noticia que se iba a dar un gran recorte en el presupuesto para el deporte, sin desmeritar todos los logros que han obtenido nuestros deportistas. Diferentes deportistas de gran renombre, hablamos de Rigoberto Urán, de Nairo Quintana, de Mariana Pajón, alzaron su voz y en últimas el presidente dijo que solo iba a hacer el recorte en el tema de infraestructura, pero no en el tema de desarrollo deportivo. ¿Cómo incentivar al ciudadano de a pie, profesor, para que se interese en los temas de ciencia, tecnología e innovación?
Yo creo que eso no es una tarea que le compete a nadie. Esto, el tema del amor por la investigación, el amor por la ciencia, el amor por investigar, ir un poco más allá, no es de muchos. No es una vocación de país, no es un modelo cultural, uno no puede culturizar a las personas a esto. Es de abrir espacios para que las personas que tengan dudas empiecen a incorporarse por medio de los semilleros y empiecen a encontrar en este mundo un proyecto de vida, un proyecto de vida donde la docencia, la investigación, la transferencia, generar nuevos productos sea algo parte de la cotidianidad. Cuando una persona no está muy asociado con hacer nuevos desarrollos, es muy difícil que se enamore de la ciencia. Esto es más vocacional de alguna manera que de imposición, ¿cierto?
Tiene toda la razón, profesor. Cuando, volviendo un poco ya acá en Parqueí, ¿quiénes pueden hacer parte y cómo es el proceso para ingresar a Parqueí? Si tengo que estar en un semillero de investigación, ¿con quién me contacto? Si debo tener cierto promedio, si debo estar en un nivel semestral de los altos, cuando hablamos de carreras profesionales en los semestre sexto, séptimo, o puedo entrar desde el momento en que, por ejemplo, hoy estoy escuchando qué es Parqueí, soy estudiante de ingeniería biomédica y estoy muy interesado en los diferentes laboratorios que se están ofreciendo allá. ¿Cuál es ese proceso?
Bueno, piensa una cosa. Primero, esto es público, esto es de acceso libre, pero para trabajar dentro se requiere tanto personal técnico como mismos personas que estén en prácticas académicas y que estén interesados. Tenemos una oficina de emprendimiento donde incluso las personas que están en último año y quieren hacer emprendimiento, se les apoya con todo el proceso de emprendimiento, en la oficina de emprendimiento. O sea que el acceso es tanto para pregrado, para posgrado, para todos. Es un centro donde es una biblioteca viva, es un living lab, como se puede llamar, un laboratorio vivo completo donde están todas las áreas distribuidas. El acceso puede ser por medio de proyectos de investigación o porque sean personas que sean asistentes de investigación o porque sean personas que estén trabajando como técnicos de laboratorio o como técnicos especializados. No hace falta tener un posgrado, es simplemente estar interesado en ir, querer trabajar, incluirse en los semilleros. La ruta de gestión básica e interesante para que la gente no se desmotive es empezar desde la fase 1 del proceso de investigación y es interesarse por una línea específica dentro de su facultad, de su carrera, ir a los semilleros. En los semilleros le enseñan lo que es el método científico, la formulación de proyectos, cómo se redactan artículos científicos. De ahí se motiva a trabajar en una línea específica, se buscan los docentes que estén trabajando en esa área en los laboratorios y se convierten en coequiperos. Posterior a eso, las personas que están enamoradas del tema trabajan en los proyectos, redactan artículos, con esto hacen hoja de vida y de ahí salen a hacer posgrados. Es un ciclo muy común, salen a hacer posgrados y por lo regular se van fuera del país y pasados 5, 6, 7 años regresan acá, sea por una convocatoria interna porque regresan a hacer investigación dentro de la institución.
Ahí la invitación es para todos los estudiantes que no vengan solo a la institución a ver sus materias de su núcleo común, presentar exámenes e irse, sino aprovechar todo este tipo de semilleros de investigación para hacer precisamente toda esa ruta y poder acceder a estos diferentes laboratorios.
Sí, es salir del confort del día a día, del entro y salgo, o me quedo jugando cartas en la cafetería, sino empezar a leer carteleras, darse cuenta que está todo muy señalizado, la señalética está hecha para dirigirse al parque, no ver, incluso cuando yo empecé en el parque hace 3 años, hacía entrevistas con mi celular en la puerta del parque a la gente y le decía, ¿usted por qué si está lloviendo, estás bajando por la calle y no bajas por acá por el parque que está todo cerrado y te lleva al mismo sitio? Me decían, no, es que pensamos que estos eran los baños y los cambiaderos de los profesores. Otros decían que era una biblioteca que solamente era para investigadores, ya no tenían ni idea que había. Dentro del proceso de apropiación del conocimiento del parque dentro de la institución hemos hecho muchas socializaciones por redes sociales, invitarlos a eso, a que se incorporen un poco más en las actividades institucionales y se den cuenta que tienen una cantidad de servicios a la mano que les pueden abrir muchas más oportunidades.
En esa misma vía, profesor, creo que fue el año pasado, se hizo un programa en Contraseña, efectivamente, para contarle a toda la comunidad del ITM que es Parque I. Incluso se mostró que no se daba a conocer solo a los estudiantes, a los administrativos o a los diferentes profesores, sino que también se vincularon con la guardería acá del ITM. Sí. Mostraron esa experiencia. ¿Qué laboratorio fue el que acompañó esta actividad?
En el aula pedagógica.
En el aula pedagógica, sí.
Sí, fue un proceso de iniciación hacia la ciencia. Nosotros tenemos un laboratorio de robótica y tenemos un robot muy amigable para los niños, se llama Nao. Es un robot, le enseñamos a cantar el cucú guagua.
Y es diseñado.
Entonces, la persona del laboratorio. No, es un robot que se compra, que sí. Tiene que trabaja con una inteligencia artificial y uno lo programa para lo que quiere. Ah, okay. Es un robot que trabaja para didáctica y lo llevamos, le enseñamos a cantar una canción infantil, lo llevamos y fue muy impresionante porque se sacó el robot. El robot es una bolita que se activa, se abre, sale el robot, empieza a hablar y empieza a cantar. Y queríamos que los niños se acercaran a lo que era la ciencia. Entonces lo llevamos, pusimos el robot, todos los niños estaban alrededor mirándolo y cuando se despertó y empezó a cantar, salieron corriendo todos y se escondieron detrás de las sillas. Luego después como los ratoncitos iban asomando la cabeza y él seguía cantando y se fueron acercando, ya lo tocaban y al final no lo querían dejar ir. Cuando se despidió lloraban, decían no te vas. Entonces es un proceso de acercamiento a la tecnología de una manera muy infantil de alguna manera de decirlo, pero que los correlaciona y les quita el miedo a la ciencia y a dudar y a preguntarse qué son las cosas.
Y efectivamente para desmitificar un poco esas barreras que tenemos muchos al decir que de pronto a Parque y no vamos porque no somos investigadores, claro. Porque no tenemos muy claro todo el tema del método científico, porque de pronto nunca hemos publicado un artículo científico en ninguna revista indexada, entonces lo vemos como esa barrera, es efectivamente crear esa cercanía, esa amabilidad en lo que es Parque I para el ITM, que precisamente es público y es de todos los estudiantes.
Sí, no hay talanquera natural, no la hay, ya no va el que tiene doctorado y se le hace venia y se les hacen caminos específicos, no, allá va el que quiere emprender, el que quiere crear una empresa de base tecnológica, el que tiene un taller de motos y quiere saber cómo hace para hacer un tornillo porque se demora 6 meses para llegar, a lo mejor lo puede diseñar allá mismo, el que le interesan los drones y ha soñado alguna vez con ver volar un dron, al que le interesa preguntar bajo qué tipo de alternativa tenemos de energías para trabajar, que quisiera poner un panel solar en su casa, que pusiera mover un carrito con un panel pequeñito, todo eso se puede hacer. Hay personal a disposición, docente, investigadores, gente mayor, gente joven, gente de semilleros, gente que está en pregrado, gente que está en posgrado, gente que ha llegado de Europa, gente que ha llegado a otras partes del mundo. O sea, es un espacio de conocimiento abierto, un libro abierto a toda la comunidad académica de cualquier tipo de carrera, de cualquiera de nuestras facultades y de cualquiera de nuestros posgrados.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo.
Científicos se dieron a la tarea de examinar las leyes de la física para ver si en verdad rigen en todas partes, en particular fuera de nuestro planeta Tierra. El esfuerzo de científicos de varios países encabezados por investigadores de la Universidad de Leicester en Reino Unido evalúa si esas leyes son las mismas en las condiciones calientes y densas de la atmósfera en una moribunda estrella enana blanca como lo son en la Tierra. Esas estrellas tienen masas de cerca de la mitad del Sol, comprimidas en un radio similar al de la Tierra, generando gravedad extrema en la atmósfera estelar. El análisis preliminar fue presentado en el Journal Online Universe por el grupo del profesor Martin Barstow. En el estudio de las enanas blancas, encabezado por Matthew Bainbridge, se usó la luz de estas estrellas vistas desde el telescopio Hubble. Nicole Rein, uno de los científicos, expresó que estas estrellas particularmente contienen metales como hierro y níquel, flotando entre las capas de la atmósfera. La luz generada en las profundidades de la estrella pasa a través de los metales pesados, dejando una huella en las estrellas que se puede estudiar. Las pequeñas diferencias en las longitudes de la onda de la luz que pasa a través de esos metales pesados comparados con experimentos en la Tierra dan pistas sobre las potenciales diferencias entre las leyes fundamentales de la física bajo gravedad extrema en comparación con la Tierra. Estudiar estas huellas, en donde requiere medidas muy precisas de las longitudes de onda de luz que emerge de esas atmósferas, explicó Bainbridge, el proyecto avanza, pero establecimos un nuevo método sofisticado que ha demostrado su éxito con 9 estrellas. Este es un estudio único que reúne las experiencias y el conocimiento de líderes mundiales en variedad de campos que incluyen la astronomía observacional, la cosmología, la física atómica experimental y la física teórica de altas energías. Esta cápsula noticiosa fue tomada del periódico El Colombiano.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Para las personas que de pronto se acaban de conectar con nuestro programa, les recordamos que estamos hablando con el profesor Jaime Andrés, director operativo de investigaciones del Parque I. Además de eso, les recordamos que estamos también transmitiendo en vivo por la página de ITM Radio en Facebook. Profesor, nosotros al inicio hacíamos relación así rápidamente de los laboratorios con que cuenta Parque I. ¿Cuántos son los laboratorios que tiene en Fraternidad, en el Parque I como tal, en los sótanos de bienestar y acá en el campus?
22 laboratorios.
22 laboratorios. ¿Y cómo es esa? Hacíamos un poco como ese camino que puede tener un estudiante para acceder a Parque I, además de las personas del común. Hacíamos relación al mecánico que necesitaba un tornillo y no encontraba la forma o no encontraba ese mismo tornillo. Pero, ¿cuál es esa articulación que hay entre los semilleros, los grupos de investigación y los laboratorios?
Toda, como te decía, esa es la ruta de gestión justamente. Desde los semilleros se enganchan a la investigación los muchachos, los mismos docentes se encargan de atraerlos que vean que sean como fichajes de calidad. Con quien no se les apoya mucho en el proceso de investigación, dentro del mismo método científico se les va involucrando, porque como te decía, esto es un tema más vocacional. Posteriormente ya empiezan a hacer parte de proyectos de investigación como auxiliares de investigación, y pasado el tiempo terminan, muchos hacen su trabajo de grado dentro de los mismos laboratorios, presentan sus trabajos de grado y quedan picados como por el virus de la investigación, se convierte en parte de la ADE. La gente ya no ve razón de salir a trabajar en otro tipo de trabajo, sino que le gusta la parte académica. La parte académica incluye incluso la docencia, la investigación y la extensión. Muchos se van por desarrollos tecnológicos para hacer extensión, otros se van por todo el tema de docencia, se hacen docentes y a su vez utilizan los mismos espacios para hacer investigación aplicada. Y la parte de ciencia se implica todo el proceso como tal. Entonces, esta es la ruta de gestión natural, semilleros, grupos de investigación, de los grupos de investigación identificar en qué línea se pueden ubicar, donde se sientan cómodos y puedan desarrollar su quehacer científico. Y posteriormente, como te decía, pasa el tiempo y muchos terminan siendo docentes de la institución o siguen siendo parte del mismo relevo generacional.
En esa misma vía, profesor, ¿en qué etapa se encuentra Parque I? Ya hay un desarrollo de una idea, una infraestructura. ¿En qué etapa podemos caracterizar a 2017 Parque I?
Yo recibo Parque I hace 3 años. Justamente en este momento estamos en un punto de inflexión porque yo soy el director operativo de investigaciones de la institución. Tenía también el parque en la dirección. Actualmente acabamos de nombrar una persona que va a ser un jefe de laboratorios. Esa persona va a dirigir toda la parte técnica de servicios de los laboratorios y la venta de servicios del mismo. Eso quiere decir que estamos básicamente en fase 2, que ya logramos sacar de la fase del oscurantismo, ya la hemos hecho conocer en la ciudad, hemos hecho con la ayuda del comunicador que tenemos, hemos hecho un trabajo excepcional, creamos una mascota para el parque, estuvimos en todos los eventos que nos dio el tiempo y la vida en estos 3 años de ciudad, hemos hecho parte de muchos grandes eventos de ciudad mostrando las capacidades que tenemos, con la oficina de emprendimiento nos hemos aunado para mostrar que no solamente es desarrollo tecnológico sino también transferencia, hemos mostrado el parque fuera de la ciudad, lo hemos mostrado a nivel nacional, hemos marcado una línea a largo plazo para trabajar el modelo de internacionalización. Lo dejamos listo, lo dejamos montado, lo dejamos preparado para que la persona que venga administre los laboratorios. Nosotros desde la Vicerrectoría de Extensión seguimos haciendo liderazgo de los procesos de investigación con grandes proyectos y a su vez apalancándonos en el parque. En este momento ya pasa a fase 2, después de la fase de conocimiento, es una fase de empezar acreditación de laboratorios, de dejar el parque listo y preparado para cualquier tipo de requisito externo que llegue y para seguir soportando de la mejor manera los procesos de acreditación de todos los pregrados, posgrados y la misma acreditación institucional. Entonces sigue siendo un bastión importante en el modelo de investigación institucional, sigue siendo un parque que pasó de ser una quimera a ser una realidad, reconocido en el medio, y para nosotros como investigadores un centro de pensamiento, un centro de trabajo y un centro de transferencia. Está en fase 2, diría yo, sería una tercera fase que ya es muy largo periodo. No queríamos pensar en un proceso de internacionalización del parque sin previamente hacer un proceso de internacionalización de la investigación. Como te digo, de la misma manera que es semilleros, investigación, desarrollo en el parque, queremos hacer las cosas muy bien hechas y desde la Vicerrectoría gestionar todo el modelo de investigación, empezar a hacer redes de conocimiento, empezar a hacer asociatividad para que cuando vengan encuentren lo que tenemos de background, que es el parque, nuestro soporte tecnológico.
Ahí hablábamos, profesor, de unas 3 primeras fases, incluso ya adentrándonos en el tema internacional. Yo me devuelvo un poco al tema local. Cuando hablamos de esta ciudad de la universitaria, cuando hablamos de Colegio Mayor Pascual Bravo ITM, ¿hay alguna sinergia entre estas 3 universidades en torno a la utilización de los diferentes laboratorios que tiene Parkey?
Sí, vuelvo y te repito lo que te decía ahora, es una sinergia natural. Nosotros tenemos una entidad como Sapiencia, que agrupa las 3 IES de la alcaldía, el Colegio Mayor Pascual Bravo y el ITM. Nosotros trabajamos en cofradía con ellos en muchos proyectos, colaboramos en proyectos de investigación donde utilizamos recursos de ellos y ellos también utilizan recursos de nosotros. Proyectos en colaboración y cooperación que surgen desde el parque, surgen desde la Dirección de Investigaciones en proyectos con capacidad interna instalada o proyectos de convocatorias. Se desarrollan estos dentro del parque. En ese sentido hacemos el ejercicio social de apropiación social del conocimiento dentro de las diferentes carreras que tenemos nosotros y la que ellos tienen y que nosotros podamos soportar.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Como el tiempo se nos va acabando, queremos hacerle una invitación para que asistan a los diferentes programas y actividades que tiene el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, en el mes de septiembre. Viernes 15 de septiembre, presentación del boletín desde la biblioteca número 53, dedicado a Adriana Ocampo, geóloga espacial de la NASA, en el Auditorio del Planetario a las 6:30. Este mismo día, la presentación del libro David Lynch y el devenir Cine de la Filosofía, una historia de Leuciano, con el autor Juan Diego Parra, a las 8 p.m. en el Auditorio del Planetario. Y finalmente, invitarlos el sábado 16 de septiembre a escuchar la presentación del libro Mitópolis, un libro que se desarrolló en coedición con el ITM y la Universidad Nacional. Este evento va a ser en el Auditorio del Planetario a las 2 p.m. Además, los invitamos para que nos visiten en el stand de la Fiesta del Libro y la Cultura, el stand A5. Todavía hay tiempo, la feria va hasta el próximo domingo. Igualmente, informamos a toda la comunidad académica que para el evento del viernes 15 de septiembre, presentación del boletín desde la biblioteca número 53, lamentablemente no contaremos con la presencia de la geóloga espacial de la NASA, la doctora Adriana Ocampo, por motivo de fuerza mayor, a esto debió cancelar su venida. El evento se llevará a cabo con el profesor de Ciencias Planetarias de la Universidad de Antioquia, Pablo Cuartas, quien junto con la directora del Fondo Editorial ITM, Silvia Jiménez Gómez, presentarán el boletín dedicado a la doctora Ocampo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Creo que el recorrido que hemos dado por Parque I nos remonta a sus inicios, a su desarrollo, como hacía relación usted, profesor, a esa primera fase que ya están terminando, que van a comenzar la segunda, esa tercera fase que se sueñan para un futuro no muy lejano. Además de eso, creo que a todos nuestros oyentes les ha quedado esa información muy clara de quiénes pueden participar, sean del ITM, sean del público externo. Por último, profesor, una invitación para toda la comunidad, para todas las personas que nos invitan, para que conozcan, vayan y se apropien de este espacio de universidad y también de ciudad.
Sí, yo te agradezco mucho por el espacio. Nos parece fundamental utilizar todos los medios digitales y todos los medios personales que podamos tener internamente para hacer promoción. ¿Quién más que nosotros, que somos los docentes, los administrativos y los académicos y los mismos estudiantes, para hacer difusión del parque? Sean bienvenidos, no es un espacio vedado a nadie, es un espacio abierto para todos, tal como una cafetería, tal como un salón, con la misma solemnidad que tiene, ¿cierto?
Sí.
No es tampoco un espacio de recreo como tal, ni un espacio abierto, pero sí es un espacio para ir a consultar. Yo diría que es una biblioteca para los muchachos, es un espacio de generación de conocimiento para quienes se quieran formar y un espacio para abrirse a la ciencia, para quienes tengan esa vocación como lo hablábamos anteriormente. Y para quien no esté buscando una vocación o un proyecto de vida, es un espacio donde se pueden dejar picar por el bichito de la ciencia, tecnología e innovación. Tenemos redes sociales donde pueden estar al tanto de lo que hacemos, las visitas que llevamos, a
quienes nos encontramos.
Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Parque I y en Twitter en Parque I-ITM.
Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos contar con ustedes en unos próximos programas para que hablemos sobre los diferentes laboratorios y nos cuenten ya un poco más en profundidad qué desarrollan en cada uno de los laboratorios. Muchísimas gracias.
Sí. Muchísimas gracias a ti.
Y a todos los oyentes también las gracias por habernos escuchado y les recordamos que nos vemos el próximo jueves en vivo a las 4 de la tarde por ITM Radio en nuestro programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.